Le invité a Helen aquí a compartirnos. Ella dijo que canción 23 es una de sus canciones favoritas, entonces ella quiere compartir qué es lo que Dios le ha dado con esta canción.
Ese salmo, esa canción está la más conocida de todos. Hay mucha gente que nada más lo repite, no piensa en exactamente pues qué es un pastor. ¿Qué trabajo es ser un pastor de ovejas? Las ovejas son el tipo de redil, de animales, los más difíciles a pastorear. Son muy tontas. Tienen un mente sola, quieren hacer sus cosas a su manera. No les gustan ser pastoreado, pero yo creo que es por eso que Jesús los toma como ejemplo, como son nosotros, porque sí necesitamos este pastor para protección y muchas cosas. Entonces vamos a tomarlo verso por verso. Primero dice: Jehová es mi pastor. Entonces preguntamos, ¿quién es Jehová? Jehová es el Dios de los hebreos, el creador de todo. Es el que me creó a mí, es mi hacedor. Pero en ese Dios, hay Dios Padre, Dios Hijo, que vino, Dios que vino al mundo como hombre para morir por nosotros, y también Dios Espíritu, que es el Espíritu Santo. Un pastor de ovejas es su dueño, es su amo. Puede ser bueno, puede ser amable, puede ser inteligente. Puede ser misericordioso, pero también hay pastores malos que no les interesa mucho a sus ovejas. Cuando David estaba hablando, escribió este salmo, esta canción, estaba hablando con orgullo. Estaba diciendo a todos: Jehová es mi pastor. No es uno de esos malos que no se ocupan de sus ovejas. Es el Dios Todopoderoso, es el Señor. Entonces, tenemos que preguntarnos, queremos que Dios sea nuestro pastor, pero ¿realmente es nuestro dueño? ¿Es nuestro amo? Tiene derecho de serlo, porque Él me hizo, me creó. En el momento que se fecundó ese óvulo, Dios estaba ahí formándome. También me rescató, vino a esa tierra, vivió una vida perfecta, y murió en sacrificio para mis pecados, para que yo pueda ser de Él. Y también se entrega continuamente por mí. Está sentado, Jesús está sentado al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Viendo cada cosa que hacemos, cada cosa que necesitamos, Él está ahí rogando por nosotros. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿reconozco el derecho de Dios sobre mi vida? ¿Respondo a su autoridad? ¿Siento un propósito y felicidad de estar bajo su dirección? Y muy importante, ¿conozco el descanso en su reposo? Si no puedes decir sí a todas esas preguntas, entonces pregúntate, ¿es Jehová mi pastor? Después dice, nada me faltará. Mucha gente toma eso como para la prosperidad, ¿no? Ay, nada me faltará. Todo lo que necesito puedo pedir a Dios. Pero nos ha prometido que lo que necesitamos, si estamos buscando el reino de Dios, todas esas cosas que necesitamos nos van a dar. Pero en realidad no necesitamos un Mercedes en la puerta. Si tenemos un Subaru que funciona con eso, suficiente. Hay una diferencia en lo que necesitamos y lo que deseamos. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Pero está enfocado en dirección, en sabiduría, en protección. Todas esas cosas nunca nos van a faltar. Nos van a faltar si Jehová es nuestro pastor. Cuando Cristo es tu Señor, hay una paz profunda que tenemos. Hay una confianza, una tranquila alegría un contentamiento, una satisfacción. Entonces, si tenemos comida y abrigo, con eso estamos satisfechos. No sentimos que necesitamos más cosas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Delicados pastos. Ese habla de un descanso tranquilo. Hay cuatro cosas que necesita una oveja para poder descansar. Uno, tiene que estar libre de temor. Son animales muy temerosos. Hasta un conejo que brinca en medio del redil los aborota y van corriendo y ya están todos nerviosos y no se pueden descansar. Pero Dios quiere que estemos libres de temor para poder descansar en su regazo. Les voy a platicar una cosa muy personal mío. Yo de niña fui siempre muy temerosa. Tenía un hermano que se dedicaba nada más a espantarme y alimentar ese temor. Pero un temor que tenía muy fuerte era el temor de la muerte. Era algo que no me dejaba dormir, no me dejaba vivir. Siempre estaba pensando, ¿qué va a ser? ¿Qué si va a doler? Y de veras no vivía mi vida. Y yo rogaba a Dios, quítame ese temor, por favor, Señor. Y una noche me dormí. Y en un sueño, estaba bien dormida, como en las películas. Me subí y vi mi cuerpo acostada. Y pensé, pues fue una bonita casa. Y me fui. Con una sensación bonita. Y me desperté. Y dijo, ay Señor, así va a ser la muerte. Gracias. Y desde entonces no estoy preocupado con eso. Ya es un temor que gracias a su amor me ha quitado. Entonces, otra cosa que no se puede descansar las ovejas cuando hay fricciones entre ellos. Siempre hay una que es jefa y que busca el mejor pasto y eso es mi lugar. Nadie va a comer y está preocupado que nadie viene a comer de su lugar el mejor pasto. Y hay otros que quiere ser la jefa, entonces vienen y hay esas fricciones. Pero cuando llega el pastor y se pasea entre ellos, como que se va quitando ese necesidad. Y eso puede representar en nuestras vidas nuestra posición en la sociedad, siempre luchando para ser mejor y la mejor y el líder. En realidad, pues no es necesario. Si estamos con Jesús, pues esas fricciones y todo se van desvaneciendo. Otra cosa que no deja a las ovejas descansar son las moscas y todos los insectos que vienen y vuelan sobre ellos. Pero el pastor sabe y él prepara unos repelentes, los aplican, los bañan, les siempre pastorean cerca de arbustos, se pueden ir abajo y están protegidos. Y en esta vida, este aceite que el pastor pone sobre las ovejas es el Espíritu Santo. Dios nos cubre con su Espíritu para estas irritaciones de los insectos no nos molestan. Y otra cosa que no les dejan descansar es cuando tienen hambre. Entonces los pastores van y preparan de antemano lugares donde pueden ir a comer sus ovejas. Entonces, ya que están bien comidas, no hay esa rebeldía entre ellos, esa fricción, no hay moscas que le están molestando, no tienen temor, entonces sí se pueden echar y descansar. También, como ellos van y buscan comida, a veces la tienen que hacer. En el desierto no hay muchos buenos pastos para las ovejas, entonces van antes y buscan un terreno que tiene buen prospecto y lo limpian, quita todas las rocas, la mueve la tierra, planta semilla, irrigan y después da su fruto. Y ya se puede salir con su rebaño y darles algo bueno de comer. Dios hace lo mismo en nuestra vida. Quita las rocas de la incredulidad, arranca las raíces de la amargura, planta la semilla de su palabra y cosecha contentamiento y paz. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay tres tipos de agua que toman las ovejas. Salen temprano en la mañana y comen el pasto que tiene gotas de agua, es el rocío de la mañana. Eso es como más se toman su agua, porque en el desierto pues hay que ir buscando las aguas y a veces es un gran trayectorio. También hay pozos hondos y hay ríos y manantiales, pero casi casi siempre es el rocío de la mañana. Y eso en nuestra vida puede representar nuestro devocional, levantarse temprano, ir a buscar el agua. El agua es importante, da vitalidad y fuerza, es esencial para la salud y para el bienestar. Entonces, ese diario en la palabra es esencial y velo como el rocío de la mañana. Dice, confortará mi alma. Las ovejas se pueden caer, se abatan muy fácilmente. Son gordas y tienen patas chicas. Y si se descuidan, se caen y se rodean sobre la espalda. Y ya no se pueden levantar. Se empieza a tener trastornos y producir ácidos. Y si no llega el pastor a levantarlos, se puede morir. Entonces necesito un pastor que siempre está viendo. Siempre está viendo a cada oveja a ver si está bien. A ver si no hay moscas alrededor de su cabeza, a ver si no hay uno abatido contando, falta uno, vamos a ir a buscarlo. Y cuando lo encuentra abatido, no le puede venir y levantar así, porque está muy mal. Tiene que empezar suavemente a dar masaje sobre el estómago, hablándole, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te caíste? Muy, muy suavemente. Le da masaje para que la circulación empiece otra vez, de estar en las patas, y poco a poco la voltea sobre su costado. Le sigue hablando, dando masaje, con mucha ternura, hasta que se puede levantarse y ya caminar normal. Y las ovejas se abatan por varias razones. Uno es que escogen el camino más fácil. Si voy de aquí para la montaña, la más corta es línea directa, vamos por ahí. Pero como es muy subida, mucha subida, se pueden resbalar y caerse sobre la espalda. También hay veces que Jesús nos lleva por el camino que no es el más fácil. Y a veces pues preferimos ir por aquí, estar cómodo. Pero a veces dice, no, es tiempo de ir por este lugar que es más difícil. Si vamos por el más cómodo, es muy fácil que nos podemos caer y ya no nos podemos levantar. También se pueden abatir si tiene demasiado lana. Esa pesa y se va arrastrando en el lodo, se va quedando y eso les puede hacer que se caen y se ponen de espalda. Y eso en nuestra vida es la vieja vida egoísta. Si estamos siempre con demasiado cosas, queriendo más cosas, esta vida nos puede ayudar a abatarse. También las ovejas se abatan cuando son demasiado gordas. Eso es, su peso no les ayuda. Necesita dieta y disciplina. Y muchas veces nosotros, cuando no estamos disciplinados, necesitamos dieta y disciplina. Y en Hebreos 12 dice, al que Dios ama, disciplina. Entonces, Él nos está protegiendo para no caerse, para que no podemos levantar. Y a la larga nos da reposo, tranquilidad y nos libre de enojo y frustraciones. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Una oveja necesita constantemente ser guiado, porque si no se van por otro lado, se pierden. Si le deja un hato de ovejas solas, se van comiendo y van a la primera comida y la comen todo hasta las raíces. y después pues esa tierra ya no va a crecer y se queda estéril. Entonces un buen pastor sabe y le lleva aquí un rato y después le mueve para que esta tierra ya reproduce otra vez y se va guiando, buscando aguas, buenas aguas, agua limpia. Hay tres fuentes de agua. Ahí estamos, sí. Hay tres fuentes, eso lo vimos, perdón. Sendas de justicia, ahí que estamos. Hay problemas que a veces no dejamos que el pastor nos guíe. ¿Por qué? Pues uno, porque no queremos. Somos independientes, sabemos cómo vivir nuestra vida. ¿Y por qué tengo que dejar a otro decirme lo que tengo que hacer? La famosa canción de Frank Sinatra, lo hizo a mi manera. Y también nos cuesta negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Para ser guiado, uno necesita dos cosas. Necesita humildad y necesita ser obediente. En Salmos 25, les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice que Dios guía a los humildes para que hagan lo que es correcto. Les enseña su camino. Pero no dice que guía a los que lo hicieron a su manera o que son capaces. Dice que guía a los humildes. En Proverbios 4 dice, hijo mío, escúchame y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Yo te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por las sendas rectas. Pero dice, hijo mío, escúchame y haz lo que te digo. Obediencia. Entonces, si no somos humildes ni obedientes, no podemos ser guiados por el pastor. Dice también, aunque ande en valle de sombra de muerte. Las valles son lugares donde hay agua fresca, los mejores prados, el más rico alimento, pero también es un lugar oscuro. Hay montañas y las valles, y viene el sol, y nada más unas horas del día tiene el sol, si no siempre hay sombras. También es peligroso, el terreno es difícil para caminar. Hay mal tiempo, se puede cambiar en cualquier momento, de sol a una tormenta, como en Cuernavaca. También hay muchos animales predadores. Pero si queremos llegar a esas montañas, tenemos que pasar por esos valles. En la vida cristiana, Cristo nos lleva por los valles. Son los tiempos difíciles, las pruebas, las aflicciones. Y a veces lo que quiere es refrescarnos con Él mismo. Si no hemos caminado con Cristo en esos valles, no conocemos el quebranto, no vamos a conocer su presencia de tal una manera tan íntimo. Vamos a Romanos 5, 3 y 4. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Esas tribulaciones son presiones, angustias, persecuciones. Porque sabemos si cuando estamos pasando esas presiones, esos problemas, angustias, que eso está produciendo algo en nosotros, paciencia. Y esta paciencia es una resistencia, un aguante alegre. Y esa resistencia que está siendo producido nos lleva a un carácter, a una confiabilidad, a un mérito. Y esa confiabilidad y carácter nos lleva a esperanza. Y eso es esperar algo con un anhelo. Entonces, las valles son importantes. Tenemos que escoger este camino más difícil con Jesús cuando nos guía por allá. Porque Él está formando en nosotros carácter, experiencia. para que podamos también consolar a otros cuando pasen por lo mismo. Podemos decir, yo conozco, yo he ido, no te preocupes, algo está haciendo Dios. También habla de la valle de sombra de muerte. El pastor nos ha prometido de estar con nosotros, siempre. Y hay que saber que la muerte es un fin de esta vida como la conocemos. Es dejar esa casa donde vivimos. Es una puerta a una mejor vida, a estar con Cristo de una diferente manera, de poder verlo, tocarlo, platicar y escuchar, entenderlo, entender todo lo que pasó. Es otra cosa. Entonces tenemos que saber que, aunque es un valle y va a haber muerte, que no tenemos que temerlo, porque Jesús ha prometido de estar con nosotros. Dice en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también en 1 Corintios 10:13 dice que no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puedes soportar, pero dará juntamente con la tentación la salida. Y eso también por las pruebas, por las tribulaciones. Cada vez que permite unos problemas, unas angustias, una enfermedad, lo que sea en tu vida, hay ahí algo donde puedes agarrar para salir adelante. Entonces hay que buscarlo. Cuando estás en medio de la prueba o del problema o algo, dice, ok Dios, ¿dónde está la salida? Y muchas veces la salida es Él mismo. Entonces te tienes que poner tu mirada en Él, esperar y ver que al final pues Él tiene un propósito. También dice en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es un bastón que usa el pastor. Tiene varios usos. Es un arma de defensa, lo usa para protección. Es un instrumento de castigo y corrección. También es un artículo que usa cuando cuenta sus ovejas. También los usa para examinarlos. Los trae hacia él y levanta toda la lana a asegurar que está sana, que no tiene roña, que está bien la oveja. En nuestra vida, la vara del Señor es su palabra. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Como la vara del pastor, Dios lo usa en nuestra vida. También es un arma de defensa. Cuando Jesús estaba tentado por el diablo, ¿qué usó? La palabra, escrito está, para que ninguna de las tentaciones podía entrar, escrito está. También lo podemos usar nosotros en nuestra defensa. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra nos infunde en aliento cuando uno observa y agarra de las promesas. En Hebreos 13:5 dice, no te desamparé ni te dejaré. En Salmos 119:165 dice, mucha paz tiene los que aman tu ley. En Isaías 40:31, los que esperen a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Salmos 25:3, ciertamente ninguno de cuantos esperaran en ti será confundido. Esos son algunos de los miles de promesas que hay en la palabra. Hay que buscarlos, memorizarlos y ponerlo en tu mochila Dora Exploradora cuando la necesitan. También en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Promesas. El callado era diferente. La vara se usa para defensa, protección, pero El callado era algo que usaba el pastor para tener una relación más íntimo con las ovejas. Un recién nacido que se separa de su mamá. El callado era una barra con el gancho, ¿no? Entonces, con ese gancho va y levanta al recién nacido y la regresa con su mamá sin tocarla, porque si huele a humano, a veces la mamá la rechaza. También lo uso para secar una oveja vieja, para examinarla. Hay muchas ovejas muy tímidas que antes de conocer bien al pastor se mantengan a la orilla. No quieren mucho acercarse por tímidos. Y cuando la nota el pastor con su ganchito, se va y los agarra y los acerca a él para que ya haya esta intimidad, que conozcan bien a su pastor. Y en nuestra vida, el callado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros para que conozcamos más, tenemos una intimidad con el Señor. Dice en Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y también en Juan 14 dice, yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoces, porque mora con vosotros y en vosotros. También en el Salmo dice, adereza mesa delante de ti. Yo siempre pensaba de una mesa de comer, ¿no? Que me ponga aquí el pan, el vino, el queso, todo, un buen comida. Pero las mesas en ese tiempo eran lugares entre los valles y las montañas, lugares planitos donde crece bastante buen pasto. Pero dice que adereza mesa delante de ti. Los pastores salían, dejaban el redil y salían a buscar unas buenas mesas. Ah, mira, aquí hay mucho pasto, se ve bueno. Bueno, vamos a examinarlo. Y a veces tardaban semanas con toda su familia buscando entre el pasto si no hubiera algún flor o algo venenosa para las ovejas, y se los arrancaba y limpiaba todo la mesa, todo el prado, para que cuando vengan las ovejas pueden comer con tranquilidad sin ese peligro. También Jesús preparó mesa delante de nosotros. Vino a este mundo, vivió como hombre, enfrentó toda tentación, todo peligro, y sabe de qué se trata. Entonces, ahora está al lado del Padre, rogando para nosotros, para que nuestra fe no falte, porque Él ya preparó mesa delante de nosotros. Vino, vio lo que es, y está ahí rogando. Dice, unge mi cabeza con aceite. Las ovejas tenían ese problema. Cuando vienen las moscas, ellos se empiezan a poner nerviosa, porque entraba en la fosa nasal y ahí es donde ponían sus huevillos. Era un lugar perfecto para que crezca. Pero en 3 o 4 días ya se nacieron y eran como gusanitos. Empezaban a trabajar y subir en la cabeza de la oveja, provocando un dolor, unas molestias, que estas pobres ovejas no podían ser tranquilas. Corrían, ya no comían, ya no se podían descansar, y llegaban hasta a pegarse con sus patas o contra las rocas para tratar de quitar esa molestia, este dolor. Pero el pastor, el buen pastor, preparaba un aceite con aceite de linaza, le ponía azufre y alquitrán, y hacía una mezcla, y uno por uno hablaba a sus ovejas y le ungía la cabeza, la ponía en la naricita, después en toda la cabeza, y era un repelente natural para esas moscas. Una vez que estaban ungidos con ese aceite, la oveja podía comer, descansar, estar en paz. Este aceite que Dios unge en nuestra cabeza es su Espíritu Santo. nos quita las irritaciones del día, nos proteja de todas estas molestias. Entonces hay que pedir. Dice en Lucas 11:13, nos dice de pedir el Espíritu Santo. Entonces hay que decir: Señor, unge mi cabeza con tu aceite. Dice también en el Salmo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando uno tiene un pastor tan atento, un pastor que cuida al débil y al enfermo, un pastor que busca al perdido, uno que gobierna con amor y respeto, que ruinen y protegen a las ovejas, el que da lo mejor a sus ovejas. Uno conoce bien su pastor y puede decir con toda confianza: con un pastor así, el bien y la misericordia me va a seguir toda mi vida. Y dice también: en la casa del Señor moraré por largos días. Una oveja tan satisfecha con su pastor, poder decir: este, el que creó el universo, él es mi pastor. Con orgullo. Uno que sabe que el pastor le ama, le cuida, se preocupa por él. Un pastor que no duerme para estar paseando en sus ovejas, para que sientan su presencia y se pueden descansar. No se va a querer cambiar de casa. Y puede decir: en casa del Señor moraré por largos días. En Juan 14:2 dice: en casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios nos ha prometido que vamos a estar con Él por la eternidad. También en Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono les pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vamos a estar en su casa por el resto de la eternidad. Eso a mí me infunde mucho aliento. Como cristianos deberíamos estar orgullosos de pertenecer a Cristo. Deberemos jactarnos ante los demás qué tan bueno es nuestro pastor. También mirar atrás y recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablar de las duras experiencias y cómo Cristo fue fiel, cómo se manifestó, estuvo con nosotros, nos fortaleció, nos dio consolación. Debemos hablar de nuestra confianza y proclamar ser contentos de ser suyos. Quiero terminar con esto. Vamos a Juan 10:9-15. Solo hay una manera de entrar en ese redil. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y pongo y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tenemos que ser como una oveja, ceder nuestra vida a Cristo, dejarle ser nuestro pastor, decir: no, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Nos va a tener que corregir, nos va a llevar por valles, tiempos difíciles. Pero sabemos que lo hace con amor. Hay que dejarlo que nos guía por esta vida. Entonces, regreso a las preguntas. ¿Reconozco el derecho de Cristo sobre mi vida? ¿Respondo a su autoridad? ¿Siento un propósito y felicidad de estar bajo su dirección? ¿Conozco el descanso y el reposo en Él? ¿Tengo ese paz profundo? ¿Tengo esta confianza? ¿Tengo esa tranquila alegría? Cuando la tenemos, no importa las condiciones, podemos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor Padre, te damos gracias que tú eres nuestro pastor. Gracias, Señor, que podemos actarnos sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso y reconocer tu derecho sobre nuestra vida. Señor, gracias que tú nos guías a aguas de reposo para poder beber y ser refrescados por ti, Señor. Gracias por tu palabra, ese rocío de la mañana, Señor, y que nos infunda aliento. Gracias, Señor, por tu vara, que tú nos proteges, pero también nos corriges y nos enseñas, Señor. Y gracias por tu hallado, tu Espíritu Santo, que nos consola y que nos lleva a una relación más íntima en ti, Señor. Gracias, Padre, que tú eres nuestro pastor y podemos decir, jactándonos como David: el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.